Hola, Enrique Santos here. Let me ask you something. ¿Tu carro no está como antes? Used to feel smooth, con fuerza, y ahora está medio underwhelming? Tranquilo, it happens. Mucha gente no sabe, but a lot of engine problems, rough running, loss of power, wasting gas, even hard starts, come from dirty fuel systems. Gunk, gum, varnish. Cosas que se acumulan con el tiempo. Y tú ya pensando en llamar al mecánico. Relax, te tengo la solución. Seafoam Motor Treatment. Seafoam is an easy way to help your car or truck run better. It cleans your engine while you drive. Así de fácil. Just pour it into your fuel tank y pa' la calle. No tools, no appointments. No déjalo y te llamamos. And it's not just for cars. Seafoam works in any gas or diesel engine. Tu carro, tu camioneta, el bote, la podadora. If it's got an engine, Seafoam's got you. So if your ride's got rough idle, le falta power, or you're losing miles per gallon, y no sabes por qué, Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa' que rinda como debe ser. Smooth, steady, y con fuerza. All good things. And this isn't new, mi gente. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Eso es mucha confianza. Millions of people use it every day to keep their engines running strong. Arranca con confianza and try the easy fix first. Seafoam. Just pour it into your gas tank and let it do the work mientras tú manejas. Pick up a can today at your favorite auto parts store y pa'lante con Seafoam. Pour it in and power on. De nada.
¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos. Entre rituales y promesas. Y así, cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
Este evento, uno de los más grandes de cada año, visto por 124 millones de personas en todo el mundo, ha cambiado la forma en la que vivimos el fútbol americano. Imagínate, luces apagándose lentamente, una vibra estilo concierto, fuegos artificiales explotando en el cielo y más de 100 millones de personas mirando exactamente lo mismo al mismo tiempo. ¿No es increíble? Pero antes de todo ese brillo, antes de los comerciales que cuestan millones y millones de dólares, antes de los shows de medio tiempo que se vuelven una experiencia completamente mundial, ocurrieron cosas mucho menos glamorosas, se los prometo. Ya saben que siempre para todas las cosas creadas más interesantes y que han cambiado el mundo hay chisme, y un chisme bien jugoso. Hola, hola, sean bienvenidos todos a Eureka, su podcast favorito donde descubrimos que las ideas más increíbles se convierten en historias y esas historias, obvio, nunca pasan de moda. Soy Sofía Soft y les recomiendo que vayan por su guacamole, su control remoto y el jersey de su equipo favorito, porque vamos a hablar del Super Bowl, que no nació como una fiesta, sino como algo, bueno, ya verán lo que les espera. En el episodio de hoy vamos a correr a través de varias yardas del siglo pasado. Conoceremos mentes maestras del marketing y por qué cada febrero, así religiosamente, el Super Bowl se vuelve mejor razón para celebrar que el mismo día de San Valentín. Y vamos a presenciar cómo dos ligas rivales crearon sin querer queriendo el evento deportivo más poderoso de Estados Unidos. Ahora sí, bienvenidos todos a Eureka, los que están siempre y los que están hoy. En este episodio lo que vamos a jugar es Super Bowl, el espectáculo que se volvió leyenda. Para contar esta historia, les debo presentar a unas personitas muy importantes. Comencemos por Lamar Hunt, un empresario que ayudó a fundar la American Football League y que, según los historiadores, dio la idea y el nombre del Super Bowl. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Luego voy a presentarles a Pete Rosell, un señorcito muy americano, el comisionado de la NFL, que dirigió la transición, negoció acuerdos de televisión y ayudó a transformar la competencia en un buen trato. Luego, pues obvio, les voy a presentar a unos que son casi casi como los personajes principales de la historia. La National Football League y el American Football League. Las dos ligas que se pelearon por jugadores, audiencia y prestigio y que terminaron acordando una fusión en los años 70. Pues ya después de esta introducción, vámonos a la historia. Antes de los años 60 existía la NFL, lo que ya todo el mundo conoce, la National Football League, fundada en 1920, nombrada la Liga Profesional de Fútbol Americano Dominante. Pero en 1960 apareció una nueva liga que hizo temblar a la NFL, la AFL. Joven y que iba con todo, en todo el sentido de la palabra, muy ambiciosa. La NFL era tradicional, así como en las películas motivacionales de deportes, ya saben de cuáles les hablo. Luego, la AFL fue fundada por Lamar Hunt, un hijo de papi. Bueno, no tanto así, solo era hijo del millonario petrolero H.L. Hunt. Pero la pregunta del millón, ¿por qué la creó? Bueno, pues porque la NFL le negó su caprichito de tener su franquicia, de involucrarse ahí con los jugadores de fútbol americano, de tener su propio, pues ya saben, participar un poco más. Y no se quedó con las ganas, así que respondió dándoles competencia. ¿Cómo no? Esto está documentado en el Pro Football Hall of Fame y en Británica, ¿eh? Para que no digan que luego me saco los datos de la manga. En fin, la AFL empezó a ofrecer contratos mejor pagados para pescar a los jugadores universitarios, los jugadores buenos y además los jugadores jóvenes que obviamente corrían más rápido que cualquier otro. Los salarios manejados dentro del negocio eran de varios ceros a la derecha, muy redonditos, ¿eh? Las cadenas de televisión dividieron audiencias y las televisoras andaban jalándose de las greñas para ver quién mostraba qué. Era la guerra. Según History.com, los registros históricos de la fusión detallan que ambas ligas estaban perdiendo millones por esta peleita. Que bueno, con esto podríamos asumir que le sacaron jugo a la situación por todo el dinero que ganó la gente involucrada. O sea, tal vez no ellas, pero otras personas. O sea, nada más digo. Como sea, el 8 de junio de 1966, la NFL y la AFL anunciaron oficialmente que ya eran súper amiguis en términos profesionales. O sea, se fusionaron. Pero bueno, que se unieran completamente iba a tomar tiempo. Por eso, para integrarse más o menos completamente, decidieron crear un partido anual entre los mejores equipos de cada liga. O sea, no sé si ya ven para dónde va la historia. El nombre oficial del primer juego fue AFL-NFL World Championship Game. No sé qué piensen ustedes, pero para mí es bastante largo y cero comercial. No era atractivo, no era sexy, no tenía, ya saben, ese saborcito, ese algo. Y es que aquí, donde viene uno de los datos más deliciosos y confirmados por la NFL, es que Lamar Hunt, dueño de los Kansas City Chiefs, un día en una reunión con unos periodistas y otros dueños, se le escuchó decir, medio en broma, pero ya saben que entre broma y broma la verdad se asoma, dijo: vamos a hacer algo similar a la Super Bowl de mis hijos. Vamos al Super Bowl. Y así, inspirado en un juguete que sus hijos tenían, ¡boom!, la prensa lo amó y nadie lo pudo evitar. El nombre se quedó. Ahora sí, hagamos unas carreritas y corramos a la siguiente yarda para llegar al 15 de enero de 1967. Los Ángeles Memorial Coliseum, Green Bay Packers contra Kansas City Chiefs. Resultado final, Packers 35, Chiefs 10. Ese fue el primer Super Bowl que fue nombrado Super Bowl 1. O sea, ya saben, nuestros amigos siempre súper originales. Todos estaban emocionadísimos, ya saben, con todas las ganas de ver el partido. Y sí, sí pasó algo increíble. Más de 30.000 asientos quedaron vacíos. Las entradas en ese momento costaban entre 6 y 12 dólares. O sea, escuchen otra vez, 6 y 12 dólares, nada más. Hoy un boleto puede costar miles. Pero no se quedaron cortos, porque dentro de lo impensable, el partido fue transmitido por dos cadenas al mismo tiempo. y esto fue porque cada cadena tenía derechos sobre cada una de las ligas. Fue una relación politelicida. Y ese ha sido el único Super Bowl que se ha transmitido de esa forma, o sea, nadie más. Y pues sí, nadie en ese momento se había dado cuenta de que estaban viendo el espectáculo que cambiaría la historia, el mundo, la televisión, el deporte. Aquí entra Pete Russell, comisionado de la NFL desde 1960. Yo les dije que este señorcito iba a estar importante. Russell entendió algo con su forma tan visionaria de pensar. Después del primer juego se dio cuenta de que el verdadero poder no estaba solo en el campo, sino en la pantalla, y sin perder ni un segundo de su vida, centralizó los contratos televisivos y negoció acuerdos nacionales. Ajá, o sea, buscó el beneficio para todos, porque esto terminó beneficiando a todos los equipos y fue la razón principal por la que el deporte se hizo tan popular. Ahora vamos a correr un poquito más para sudar bien la gota gorda para llegar más adelante a 1970, cuando la fusión se completó oficialmente. La NFL se reorganizó en dos conferencias, AFC y NFC. El Super Bowl se convirtió en el campeonato definitivo entre las dos. Oigan, para continuar me veo súper obligada a decirles que a partir del Super Bowl V se comenzaron a usar forzosamente números romanos para enumerarlos, para no confundirse entre año de temporada y año de juego, o sea, cosas de ese deporte que yo la verdad no logro entender. Ahora hagamos un pase al trofeo, originalmente llamado World Championship Game Trophy. Ya vieron, siempre se ponen bien creativos los de la NFL. Pero bueno, hay que reconocer que despuesito, en 1970, fue renombrado Vince Lombardi Trophy, en honor al legendario entrenador de los Packers que había nada más y nada menos que ganado los dos primeros Super Bowls. O sea, cortita la ropa. ¿Piensan que era solo fútbol? Pues no. Durante los años 70 y 80 la gente empezó a interesarse más en el evento y en los 90 decidieron que querían aún más gente. Y si hacemos un mini retroceso, veremos que el halftime show era solo con bandas universitarias, algunas porristas y that's it. No era el show que conocemos hoy. Bueno, entonces otra vez, en los 90, vamos a regresarnos, vemos cómo introducieron y llegaron las superestrellas musicales súper reconocidas y los comerciales se volvieron indispensables. En todos los Super Bowls habían comerciales que hacían que mínimo un milloncito de personas compraran algo de lo que promocionaban. Hoy, por ejemplo, según medios financieros, 30 segundos pueden costar entre 7 y 10 millones de dólares. La razón principal era mantener a la audiencia pegada a la tele y evitar que cambiaran de canal durante el medio tiempo. Y por lo que vemos, funcionó de maravilla. Hoy el Super Bowl supera regularmente los 100 millones de espectadores en Estados Unidos y se transmite a más de 180 países. Fíjense nada más la cantidad de gente que le gusta este show. Es el programa más visto del año en la televisión estadounidense. Y bueno, pues no dudo que igual en otros países, pero quién sabe. Antes de acabar, ahí les va alguito de qué onda con México. Aunque el Super Bowl nunca se ha jugado oficialmente en México, la pasión mexicana por la NFL es enorme. Cada año, más de 20 millones de personas en México ven el Super Bowl, convirtiendo al país en uno de los mercados internacionales más importantes para la liga fuera de Estados Unidos. Es prácticamente una tradición de febrero, reunión, comida, guacamole, quinela y un buen halftime show. Esta relación tan amorosa viene de años atrás, en 2005, cuando la NFL hizo historia al jugar en el Estadio Azteca el primer partido de temporada regular fuera de Estados Unidos. Arizona Cardinals versus San Francisco 49ers, ante más de 103 mil aficionados. Fue un récord de asistencia que confirmó algo clarísimo. México vibra con el fútbol americano y definitivamente con el Super Bowl. En fin, fin hemos llegado a la mejor parte, los datos chismosos. Número 1. Festín masivo de alitas. Se estima que los estadounidenses devorarán 1.480 millones de alitas durante el Super Bowl LAX. Número 2. El lunes de resaca. Aproximadamente 4.4 millones de personas llegan tarde al trabajo al día siguiente de ver el Super Bowl. Y las ventas de antiácidos aumentan un 20%. Número 3. Trofeo de lujo. El trofeo Vincent Lombardi es elaborado por la prestigiosa joyería Tiffany & Co. y tiene un costo de $50,000 por si se quieren ir a comprar uno. Número 4. Consumo de aguacate. México exporta más de 100.000 toneladas de aguacate en Estados Unidos para este día, solo para este día, convirtiéndonos en el oro verde del evento. Número 5. El rey de los MVPs. Tom Brady ostenta el récord de más trofeos MVPs, o sea, el jugador más valioso, en el Super Bowl, con 4 trofeos. ¿Cómo la ven? Ok, bueno, pues eso fue casi todo, pero si después de escuchar este episodio se quedan con ganas de más historia, más fútbol y más show, mi recomendación para los de la Ciudad de México es el Salón de la Fama del Fútbol Americano en México, dentro del Centro Cultural Futurama en Linda Vista. Es un lugar 100% dedicado a la historia del fútbol americano en nuestro país. Cascos, fotografías y ese aire nostálgico que nos recuerda que este deporte también tiene raíces profundas aquí. Porque sí, el Super Bowl se juega en Estados Unidos, pero se vive fuerte en México. Ahora la verdad, inevitable la preguntita. ¿Saben por qué el equipo que perdió el Super Bowl llevó una escalera al estadio? Porque dijeron que este año sí iban a llegar a otro nivel. Entonces, eso fue todo. Hoy escucharon que el Super Bowl nació de una guerra empresarial, pero creció gracias a la visión, la televisión y el espectáculo, porque ¿a quién no le gusta un buen show? Y quizá la lección creativa aquí es muchas cosas grandes no empiezan como sueños, empiezan como soluciones a problemas, como competencia, como un no que alguien decidió no aceptar. Así que si algo no le sale, tal vez no es un final, tal vez es el momento de fundar sus propias ligas, o quién sabe, algo más. Nos vemos en el próximo episodio, les mando un besote enorme y si les gustó este pedazo de historia, compártanlo con esa persona con la que siempre ven el Super Bowl, o con quien siempre grita más fuerte que el comentarista. En fin, si no les gustó, denle otra oportunidad, que hasta el primer Super Bowl tuvo asientos vacíos. Nos vemos en el próximo capítulo, bye bye.
Audiocentro.
Siempre quiero que mi carro dure más y corra suave, sin estrés, sin rollos. Por eso uso Seafoam Motor Treatment. Es bien fácil de usar. Lo echas en el tanque de gasolina y listo. Sin herramientas, sin esperar. Seafoam ayuda a que el motor funcione más suave y dure más tiempo. Y sirve para lo que manejes. Carro, troca, tractor, gasolina o diésel. ¿Tiene motor? Seafoam te respalda. Millones de conductores lo usan todos los días para mantener su motor fuerte. Agarra tu lata hoy en tu tienda de autopartes favorita. Seafoam. Échalo y enciende el poder.
There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.